Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo, buenos días. ¿Qué les parece si arrancamos dándole la enhorabuena a un ciudadano, un vecino de esta comarca, un hombre muy popular, no porque él le gustara la popularidad, sino porque aquello que estuvo haciendo durante su época profesional estuvo acompañado de un reconocimiento importantísimo? Era médico, es médico, pero es un médico jubilado. Es Diego Ramírez, es don Diego Ramírez. Y ayer en un acto le fue entregada la certificación, si se puede llamar así, de hijo predilecto. Y hoy tenemos unas palabras suyas.
Bueno, haber sido elegido hijo predilecto de Vera, para mí es una emoción muy profunda y un altísimo honor.
Sí, señor. Es que es eso. Es que son los tuyos los que dicen, tú eres un hijo predilecto de esta ciudad, de esta villa, de este pueblo. Es lo más grande que le puede ocurrir a una persona en tanto que hablemos de reconocimiento social. Hombre, no sé si podríamos entrar en confrontación con el Nobel, ¿verdad? Que sería otro asunto, pero quiero decir que el reconocimiento de tu calle, de tu piso, de tu gente, de, en este caso, de tu pueblo, tiene un sabor distinto. Es una cosa que, sin ser amargo el resto, que es muy dulce, pero esto concretamente es que son los que te han visto crecer. Desde que eras un niño, desde que llevabas pantalones cortos, desde que se te cayeron los dientes y te volvieron a crecer, desde que empezaste y saliste y fuiste a estudiar y volviste. Es que está todo ahí. Es la gente que te ha visto, que sabe de tu trayectoria. Y no es algo de lo que haya que abusar, pero tampoco es algo de lo que haya que ser cicatero. Me refiero a que es muy importante que la ciudadanía, los ciudadanos, valoremos a aquellos que son como nosotros, sin envidias, valoremos a aquellos que han hecho algo bueno por la sociedad, y que esos premios no se entreguen nunca con otra idea distinta al ensalzamiento del ciudadano modélico, ¿verdad? Del vecino modélico. Así que, don Diego Ramírez, enhorabuena, muchísimas, muchísimas felicidades. El último hijo predilecto en esta comarca, habría que irse a Pulpí y encontramos a otra figura notabilísima de la historia de esta comarca, Lorenzo Belmonte, un hombre sin el que no se comprende la transformación agrícola de esta tierra. Y si hablamos de transformación agrícola, estamos hablando de la transformación económica de la comarca, no estamos hablando de cualquier cosa, ¿verdad? Así que estos dos, que son los que recuerdo ahora mismo, bueno, hubo otro en Cuevas, pero no tengo. Este estaba fundamentado más en razones de tipo social, de tipo social de vínculo. Y estos dos últimos que sí les digo, tanto Diego Ramírez como Lorenzo Belmonte, tienen una dimensión vinculada también a la tarea pública. No a la tarea pública como político, no, sino a la dimensión pública, a la dimensión social, al hecho notable que se transfiere de sus acciones, de aquello que hace, al bien público, al interés público, a la mejora de la sociedad. Tenemos ahí el nombre, ¿no?, de este señor.
Sí, es José, un cirujano, José Sánchez Valero.
José Sánchez,
Doctor y cirujano.
Y luego tenemos un tercero, un cuarto, perdón, que yo no puedo olvidar, que es José María Martínez de Haro, en Garrucha. José María Martínez de Haro en Garrucha. José María Martínez de Haro, que podemos hablar nosotros de mal de José María, porque no solo es que sea nuestro colaborador y la gente de sus equipos no suele hablar mal, pero es que no se trata de eso. Es que José María, por derecho y porque tiene una deferencia con esta casa, se presta a las colaboraciones semanales, pero lleva colaborando desde principios del siglo, incluso no sé si un poco antes. Es decir, son unos años muchos años y muy fructíferos, porque a través de los medios él ha volcado sus puntos de vista, ha expresado y ha contribuido a determinadas causas en la comarca. Entonces tenemos a una persona que lo saben bien las autoridades, lo saben bien los vecinos. Quizás sea mejor decir primero los vecinos y después las autoridades, aunque las autoridades son la representación en un Estado democrático, ¿no? En un espacio democrático. Es un hombre de una enorme valía y un enorme corazón. Quiero decir, es un hombre que ha volcado todas aquellas cualidades que haya podido alcanzar a lo largo del tiempo, o que haya mejorado, las ha volcado, las ha cedido, las ha puesto a disposición de esta comarca. No en vano, creo que poca gente en la comarca, si es que hay alguien, puede, y esto no se trata de una... no se trata de ver quién es más y quién es menos, pero si es verdad que es un dato, pocos habrá que hayan sido pregoneros en esta comarca, yo creo que casi todos los pueblos, pero no pregonero de fiestas, pregonero de Semana Santa. Es decir, es un hombre con un enorme atractivo, su forma de ser, sus conocimientos, tiene una memoria tan viva, tan fresca, tan detallada de asuntos que han pasado en todos y cada uno de nuestros pueblos, que, en fin, el conjunto de cosas le hacen único y, por tanto, era, iba a decir algo cantado, que le hicieran hijo predilecto de Garrucha. Pues miren, no es algo cantado, porque tiene que haber también una autoridad sensible a este tipo de cosas. Y te puedes encontrar a un tío valiosísimo a lo largo del tiempo y nunca recibirá nada, porque no es sensible la autoridad en ese momento, ¿no? Porque están otras cosas, o porque simplemente te encuentras con autoridades analfabetas en toda regla. Cuando digo analfabetas, no me refiero a que no sepan escribir, pero a partir de ahí, ¿saben? Escribir su nombre y su apellido. O sea, funcionales, analfabetos funcionales. Javi, te veo con ganas de hablar, venga.
No, que me vienen a la cabeza otros dos hijos predilectos en la comarca, nombrados que yo tenga constancia.
En Turre, por ejemplo.
Uno en Antas y otro en Pulpí.
Bueno, y en Turre, Rodrigo Valero.
Y en Turre...
Valero sí, lo hicieron hijo adoptivo porque sí. Nació en Grenoble. Y tal. Pero en Antas hicieron hijo predilecto al diplomático José Ridao.
Sí.
Lo hicieron hace 3 o 4 años y que actualmente es cónsul general de España en Buenos Aires. Y en Pulpí también hicieron al que fue ministro José Girao.
Sí, sí, sí. Fue a partir de que, no sé si un poco antes de que falleciera.
Sí, poco antes de fallecer.
Lo que
sí.
Ocurre, yo no quiero establecer calidades de hijo predilecto, aunque quizá de lo que vaya a decir se pueda entender. Hay un hijo predilecto que ha hecho las Américas, es decir, que se fue de su pueblo, y aunque haya vuelto, el vínculo con su pueblo o aquella tarea que hizo fuera de su pueblo no estuvo pensada en su pueblo. Yo recuerdo a José María Martínez de Haro estar pensando mucho en Garrucha siempre y no perder el contacto 4 veces al año durante temporadas de un mes, 15 días, 7, siempre con Garrucha. Y cuando se acudió a él en el momento que fuera, ahora o antes, estar ahí. Esto es un hombre que se va fuera, pero sigue teniendo unos grandes vínculos aquí, permanentes, con contactos sociales. Es decir, vas por ahí a sitios y te lo encuentras comiendo. O sea, hace vida en la comarca un tiempo, varios meses al año, ¿no? Y luego hay quien se va y tiene un gran éxito, y entonces la gente se siente orgullosa de no sé, imaginemos que Shakira es de
Taberno, por decir un poco.
De Taberno, sí, sí. Y Shakira se ha hecho famosa, ¿no? Y todo el mundo quiere a Shakira. Tenemos otro ejemplo, Encarna Sánchez. Encarna Sánchez, que tiene una plaza en Carboneras. El vínculo de Encarna, o otro, Carlos Herrera, con Cuevas de la Almanzora, por ejemplo. Son personas de una enorme popularidad, han llegado en su profesión a lo más alto, pero la relación con el pueblo, con la gente, siendo parte de la sociedad, no se produce, ese hecho no se produce. Pero sí hay un orgullo de pueblo, un orgullo local de que esa persona en este caso nació aquí, es el hijo de la Pepa o es el hijo de no sé quién, ¿no? Y esta es una variante, una de las interpretaciones, si se me permite, de lo que acaba siendo un hijo predilecto de un pueblo.
Sí, ahora que has citado, por ejemplo, Carboneras en el año 2024 dio también hay un carbonero que obtuvo esa mención y que fue Agustín Casado. Es un balonmanista que tras obtener el bronce olímpico, pues fue homenajeado de esta forma por Carboneras.
Pero Agustín, hijo predilecto, ¿no?
Sí, sí.
Pero Agustín había hecho una larga carrera en Carboneras.
Claro.
Responde a esa figura que digo, que no se despega del pueblo, y el pueblo yo creo que la celebra en este caso, pues con la familiaridad de tenerlo cerca, ¿no? No, no de ser una figura intocable, ¿no? Que casi no vuelve o no viene, ¿sabes? A eso me refiero.
Hay un caso curioso, el actor argentino Ricardo Darín, sí, muy sí, conocido, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pues figura en sus papeles que nació en Jaén.
Ah, y nacería.
¿Y qué va? No. Es que se lo escuché.
Jaén de Argentina.
No. Ah, se lo escuché el otro día en una entrevista, dice que en sus papeles figura que nació en Jaén y que tiene ganas de conocer Jaén, que no ha ido en la vida. Y es que cuando fue a según su agente, ¿no? Su agente le dijo, pues nacionalízate español, ¿no? Fue a nacionalizarse y falsaron los papeles allí. El funcionario de turno que había en el Ministerio del Interior, ¿no? En España, donde fuera, pues dijo, mira, esto es más fácil si pones que has nacido en alguna ciudad, aunque haya vivido toda tu vida en Argentina, que naciste en una ciudad, en un pueblo de España.
Dice, y vete a buscarlo, vete a buscarlo.
Este que sería de Jaén, dijo, me lo voy a traer para acá.
¿Dónde lo ponemos? Dice, pues en Jaén mismo. Dice, pues vale, ¿te vale bien? Pues vale, pues en Jaén.
¿Y así obtuvo la nacionalidad?
Sí.
Joder, pues eso está muy bien en un momento como hoy, en el que estamos viendo con qué facilidad, cómo despeja el terreno el gobierno para no nacionalizar, pero sí regularizar, que es un paso previo. Y que en próximas ediciones veremos a gente, pues ya que puede votar. Que en principio no está bien, en fin, no es un hecho criticable, si no fuera por lo que hay detrás, ¿no? Por el temible, el incubo este que tenemos en la Moncloa, del que hemos visto sus andanzas en el PSOE cuando empezó a escalar. Este tío es capaz de hacer cualquier cosa. Vendiéndote, todos los políticos hacen esas cosas, ¿no? Pero este llega a un grado mucho más allá. Bueno, pues estamos hablando de hijos predilectos. No es Pedro Sánchez el hijo predilecto de esta emisora, por ejemplo. No, si tuviéramos ese. ¿Usted pondría de hijo predilecto a Pedro Sánchez si hubiera nacido en? Porque Pedro Sánchez, cuando viene por aquí, por ejemplo, en Mojácar, que es un sitio al que Pedro. Antonio le encanta ir a Mojácar, ha sido un sitio que con el dinero de Sabiniano estaba contado, se compró el apartamento.
A lo mejor al otro Pedro Sánchez, el que decidió vivir en Valle del Este, pues igual sí, ¿no?
¿El otro, Pedro Sánchez?
Sí, que lo entrevistó usted aquí, ¿recuerda?
Ah, sí, pero
no, un diseñador madrileño que había desarrollado toda su carrera en Estados Unidos en dos grandes agencias publicitarias de las más importantes del mundo. Estuvo en Nueva York y en Chicago viviendo toda su vida, y cuando volvió quería volver a vivir a Madrid, y dice que en Madrid le resultaba muy estresante. Venía el tío de Nueva York, dice que en Madrid resultaba muy estresante y decidió venirse aquí a Valle del Este.
por Pedro Sánchez, por llamarse Pedro Sánchez o por la...
No, lo entrevistamos por llamarse Pedro Sánchez, fue una broma.
Sí, es verdad. Bueno, vamos a hablar de otro asunto. Este tiene que ver con... Este tiene que ver con decepciones políticas, decepciones importantes, políticas o en el entorno de un ayuntamiento, y no necesariamente incumbe a un político, pero sí han sido grandes escándalos. ¿Por qué vamos a sacar este tema? Vamos a sacar este tema porque recientemente, parece que ha quedado aclarado si los 4 millones del agua que pagó como canon para la concesión la empresa concesionaria al ayuntamiento, 4 millones por quedarse con el servicio 25 años, y los pagó de una porque así se lo pidió el equipo de gobierno, estaba canino y necesitaba dinero.
Garrucha, por situar a nuestros
Garrucha,
oyentes.
No lo he dicho todavía. Bueno, pues ha hecho bien decirlo, Catina. Garrucha. Si el dinero se lo cogió alguien y se lo metió en el bolsillo. Y si esto es tan fácil de hacer en el mundo de la política, es decir, no todo el mundo en nuestra comarca o en ninguna parte, no todo el mundo tiene claras las cosas. ¿Es fácil o podría llevarse a cabo con cierta facilidad meter la mano en la caja única, en la caja pública, en las cuentas de un ayuntamiento, llevarse el dinero sin que nadie se entere? ¿Podrían en este caso 4 millones pagados por el canon del agua en Garrucha cogerlos un equipo de gobierno, el que estuviera en aquel momento, y llevárselo a su casa y hacerse millonarios y comprarse un Ferrari o un Maserati o comprarse una casa o darle a los hijos una herencia buenísima con el dinero público de todos, y darse además una vida estupenda yéndose a viajar por todo el mundo? Esto es fácil hacerlo, es posible, no se hace porque tienen vergüenza torera los políticos de nuestra comarca, o no se hace porque es difícil hacerlo, o es una mezcla de las dos cosas. Yo tengo vergüenza torera, yo no me quiero quedar con nada, pues soy honrado. Pero vamos, si quisiera hacerlo, pues no sería fácil, o sí sería fácil. ¿Qué tenemos en la historia? Si fuera fácil, yo creo que tendríamos muchísimas, muchísimas historias que contar, porque lo fácil llama, es decir, la miel llama a la mosca. Y no, esto no se ha producido imágenes repetidas a lo largo de la historia de políticos o funcionarios metiendo la mano directamente en el erario, en el tesoro público, en el tesoro municipal. Así que esto no podríamos verlo desde ese punto de vista. Sin embargo, ha habido casos, hemos tenido casos aquí en la comarca. Tenemos este de los 4 millones, que no es cierto, porque ya ha quedado aclarado. Los 4 millones, la Cámara de Cuentas ha dejado claro que existe una relación entre la entrada, el ingreso de 4 millones de euros del agua en el Ayuntamiento de Garrucha, en las cuentas del Ayuntamiento de Garrucha, y el inmediato pago a proveedores por cantidades similares, o cantidades que podrían justificarse con esos 4 millones, pago a proveedores.
Es un avance del informe cuyos datos están basados solo en las cuentas del año 2022, Miguel Ángel.
Entonces,
¿cuándo ocurrió esto?
En un momento determinado, pero esto también hay que entender que es muy lógico, esto lo haría cualquiera que estuviera en la oposición. Si yo estoy en la oposición y te pregunto por algo y tú no me das una respuesta, yo tengo todo el derecho a pensar lo que me dé la gana. No a culparte de algo, sino a preguntarte, ¿es que te has llevado el dinero? ¿Por qué no me lo quieres decir? Oiga, estos señores parece que se han llevado el dinero. No me cuentan, no son transparentes, son 4 millones del pueblo. Son 4 millones, debe de haber una transparencia, que quieren que les diga, máxima. Y sin embargo no cuentan nada. Entonces, ¿qué tengo que pensar? ¿Qué puedo pensar?
No solo a sospechar. Según la justicia, se le puede llamar a esa sospechosa choriza, malversadora.
Claro, que Maritoñi, una parte de lo que le cayó no tiene que ver con los 4 millones, porque le hubiera caído de otra manera. Pero es verdad que eso no supuso un, al, no solo no supuso un freno, sino que fue un acicate, ¿no? Un impulso para la oposición, que en este momento, que cuando digo oposición, era Álvaro Ramos, que estaba en la alcaldía y hacía de oposición. Hasta si se metían con él en, o ocurría algo en Cuevas, alguna maniobra con tal, y también recibía de Cuevas de algunos agentes del Partido Socialista muy activos, pues se metían con él porque se estaban metiendo a su vez, porque no, o sea, en solidaridad por la pugna que había en Garrucha. Es decir, en socialistas de Cuevas, en solidaridad con socialistas de Garrucha, que estaban los socialistas de Garrucha en pugna con Álvaro, una pugna tremenda, pues a veces intervenían y le decían el manco y tal. Que la persona que lo dijo, a mí me parece una persona muy recta por cómo se comportó después, me he equivocado, lo siento, se me fue la mano y no ha vuelto a no solo eso, sino que ¿cómo era esta mujer? Estaba al frente de protección, Mari,
Jumari.
Coño, una mujer, coño, que se viste por los pies, y si se me permite la expresión, me decía, tiene un comportamiento impecable a partir de ese momento, ¿no? Lo entendió perfectamente. Hay gente que no, y que vuelve, y que vuelve, y que además reniega, pero pues esta señora lo entendió. Le escoció lo que le tuvo que escocer, que la descubrieran o que le pusieran, la señalaran, pues que llevábamos razón en señalándola. Pero ella se ha comportado verdaderamente bien. Entonces, con lo de los 4 millones, claro, si no te dicen dónde están, pues tú puedes empezar a preguntar. Oiga, yo tengo sospecha, usted se ha llevado el dinero. Y eso fue lo que hizo Álvaro. Si le hubieran dicho, mira, aquí está el dinero. Claro, no lo podían decir porque el dinero se había dedicado a cosas no malas, pero impropias, en tanto que, siendo necesarias pagar nóminas, no, pagar las nóminas de gente, o pagar a proveedores, o pagar tal, el dinero no era para eso. El dinero era para invertirlo en obras hidráulicas. Ese era el dispo. Pero bueno, vamos al asunto. ¿Es fácil coger el dinero de un ayuntamiento? ¿Qué ejemplos tenemos en la comarca así que recordemos recientes? Pues no tenemos mucho, Catina. ¿A dónde podríamos irnos? ¿Hasta dónde?
Pues podríamos irnos hasta Cuevas de la Almanzora, donde, bueno, pues hubo un desfalco confirmado que afectó o interesó a dos grandes empresas y también a un funcionario que quedó inhabilitado.
Una apropiación indebida, pero además confirmada. ¿En qué consistió aquella apropiación y a quién afectó?
Pues mira, afectó, como decíamos, a dos empresas que eran Valero y Alarcón y Desert Sprint, que...
Estas no se quedaron con el dinero, estas dieron el dinero.
No, pagaron 7 y 21 millones de pesetas en aquel momento, respectivamente. La primera de ellas, por una serie de...
Eran tasas.
De extracción de áridos.
Eran tasas, extraían áridos, Valero y Alarcón extraían áridos y tenían unas tasas que pagar.
Y a la
otra se le reclamaron los 7 millones... se pidió un talón nominal y bueno, la empresa que tenía no podía pensar que eso pudiera aprovecharse a alguien, pues lo hizo y alguien se aprovechó, el mismo que se aprovechó después, según está confirmado por la justicia, de una reclamación de 21 millones de pesetas a Desert Sprint por un IVA, una venta ya había.
Un IVA indebido que finalmente pagó, ¿no?
Porque no tenía por qué pagar IVA. No había por qué pagar IVA. Sin embargo, el funcionario se inventó el IVA y se lo reclamó a la empresa. Se lo reclamó personalmente y la empresa lo pagó. Porque lo conocía y lo pagó. Y todo esto se demostró en un juzgado y entonces podemos hablar efectivamente que en este caso, sin entrar dinero directamente a la caja fuerte y abrirla y coger los fajos de billetes, pero es lo más cercano que tenemos a coger los fajos de billetes del erario público, porque eso iba destinado al erario público, y si no es, porque en el caso de Valero y Alarcón se extendió por la calidad, la cualidad que tenía ese funcionario de poder acceder a, pues se le extendió un certificado de pagado, con lo cual nunca se le reclamaría ese dinero a Valero y Alarcón. Nunca se le iba a reclamar, porque él tenía, yo he pagado. Ahora, ¿y dónde está? Ah, no sé, pues aquí yo entregué un talón. ¿A quién se lo entregaste? Ah, vamos a preguntarle a fulanico. Entonces fulanico ya no tenía tanta explicación. Pero yo tengo el certificado. Y en el caso de Desert Sprint, se descubre porque cuando ellos pagan el IVA, los 21 millones, y lo van a degravar, uy, se me suena rara la palabra, es de grabar, ¿no?
Desgrabar.
Claro, me soltaba. Uno se va haciendo mayor y le pasan estas cosas. Yo, si usted es joven, no se vaya a reír de esto, porque le va a pasar a usted también. Desgrabar, esto es fatal, desgrabar. Y cuando fue a desgrabarlo, dice, pues como pagó el IVA me lo desgrabo, claro, normal.
Exactamente.
Hacienda dijo que desgrabarse, si usted quiere pagar ese IVA, usted no se desgraba nada. Usted no tenía que haber pagado ese IVA. Y entonces dice lo que debe ser, hostia, pues se han quedado conmigo. El funcionario me ha dicho que tenía que pagar. El funcionario experto jurídico, tal, este me ha dicho que tenía, interventor, me ha dicho que tenía que pagar. Y eso fue lo que hizo de ser sprint para no tener problemas. Sí, yo te lo pago y después lo desgrabo. Pero Hacienda en eso lo dijo, no, tú no te puedes desgrabar esto. Así que se emprendió el camino de retorno. ¿Dónde se ha pagado? ¿A cuento de qué se ha pagado? Y entonces en el ayuntamiento vieron que el dinero nunca llegó al arca municipal, sino que se quedó en ese camino. En ese sentido, sí se ha metido la mano. Eso es lo más cerca que hemos visto, que yo recuerde, de meter la mano directamente en la caja de caudales municipal. Eso es lo más cercano. ¿Qué más tenemos, Katina?
¿Qué más tenemos en torno a este tema, a este asunto? Pues tenemos algo que está relacionado con Pulpí y que es el desfalco del que hemos hablado a lo largo de los últimos meses que protagonizó Brígida Fuentes.
Hay que dar un salto, es decir, hemos sido muy honrados en este sentido. El dinero en la política no se gana metiendo la mano en el cajón, en ese cajón concreto. El dinero en la política se gana de otra manera, que es, lo estamos viendo a nivel nacional, pues llévenlo ustedes a escala, si es que hubiera un caso, ¿no? Se hace de esta forma, tomo una coima, yo te doy contrato público y tú me das luego cuando tengas el dinero, que eso ya no es la arca pública exactamente, cuando ya te hayan pagado tu contrato o a la orden de la concesión, pues inmediatamente tú pues me pasas un dinero.
Y es curioso, como se ha podido observar, ¿cómo? Cambian partidos políticos en el gobierno de algunos municipios y cambian también los proveedores.
Eso sí, también. Sí. El caso de las mascarillas en Diputación, que abarca ya no solo eso, y donde hay empresas de la comarca que tienen que ir a declarar y me van a permitir que por alguna vez pues no me convierta, no sé, en el tipo sobre el que cuya foto escupen, pues entonces vamos a dejarlo ahí de momento, porque no es necesario. El que lo sabe y ya está. Algunos tienen que ir a declarar, pero eso no quiere decir que hayan participado. Ampliado ese tema de las mascarillas a los contratos públicos, donde la UCO especifica exactamente que en la Diputación el diputado Óscar Liria montó con la participación de otros varias, de forma exprofeso, para la contratación pública. Entonces tenían una sociedad limitada, un hombre de paja, y él como, eso es lo que dice la UCO, como hombre fuerte de las obras públicas, el concejal de obras públicas de la Diputación, tenía la fuerza de dirigir hacia un lado u otro las adjudicaciones. Y a esas empresas en las que la UCO dice que él estaba involucrado, que participaba, pues le cayeron en torno a 600, 700 mil euros, más el millón y pico, no, los 2 millones y algo, de las mascarillas. Entonces, ahí tenemos un ejemplo, pero no afecta directamente a esta comarca, aunque indirectamente sí, porque la Diputación es el lugar, es el ayuntamiento de los ayuntamientos. Así que tenemos que dar un salto para ver algo que toque directamente la fibra municipal aquí en la comarca. Tenemos que dar el salto a Pulpí.
Sí, efectivamente, y lo que hemos conocido es que el alcalde ha sido requerido por el juzgado de Huerca Lovera para ratificar esa denuncia contra el exgerente de la empresa municipal de suelo por la apropiación indebida, pues en esta ocasión, Miguel Ángel, por 500.000 euros.
Eso es mucha pasta, ¿eh? Eso es más pasta que lo de Cuevas. Aunque no sé si en el tiempo, se podría reivindicar la cifra de 7... No, es que fueron... Me he equivocado, no fueron 20, fueron 7 y 16 millones. 7 y 16 millones.
23 en total.
23, eso fue. Eso fue, exactamente. 7 y 16.
Bueno,
si la suma de eso con el paso del tiempo podría llegar a ser medio millón. ¿Cuánto sería?
83 millones de pesetas.
23 millones.
500.000 euros.
Son, no, 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 no. 23 millones de pesetas en euros son
Son 15.000 euros.
15.000. No.
150.000.
12. A ver, 6.000. Un millón.
Sí.
6.000 euros.
6.000 euros es un millón.
Un millón de pesetas. Por 24 serían 24.000 euros.
150.000, cerca de 140.000 o cosas así, 142.000 euros.
140.000.
Tía, no sé por qué, pero estoy más perdido que la leche con esta
cuenta.
140.000. Sí, sí. 140.000 serían 24 millones de pesetas.
Sí.
140.000. 120, sí, exactamente, sí, por ahí va el asunto. Pues eso sería el cambio. Ese sería el cambio. Pero también hay que pasar
de hace
20 años. O sea que con el paso del tiempo, de 2000, pues esto ocurrió a finales del siglo XX, entrando en los 2000, hasta el día de hoy, eso sería más dinero, serían a lo mejor 300.000 euros o 400.000. Bueno, hablamos entonces de dos pellizcos importantes en este caso. Aunque uno está cerrado ya por la justicia y con una condena, y el otro está abierto y todavía con distintas fases que tienen que ir cumplimentándose. Por ejemplo, ¿qué ha pasado recientemente con el presidente de la corporación, la autoridad municipal? ¿Qué ha tenido que hacer?
Ha tenido que ir a ratificar su
a
denuncia.
Ratificar. Es decir, que ha pasado el tiempo desde que saltó este asunto, que fue hace dos años.
En 2023.
Dos años,
el 17 de noviembre de 2023, pues, para ser exacto.
Entonces, ese tiempo ha pasado y ahora va a ratificar, si todavía no. Pero el asunto parece que está bastante claro y solo queda establecer cuánto se llevó Brígida. ¿Cuánto se llevó Brígida? Brígida ya no ha vuelto a trabajar. Brígida era la persona que estaba al frente de la empresa municipal, una persona de confianza, una persona estimada por su trabajo. Una persona que
por el gobierno nadie y por podía... la oposición, por sí, el gobierno sí. Y por la oposición, era unánime, ¿no? Una trabajadora muy proba.
Claro, si fuese alguien de confianza, alguien que hubiera estado militando en el partido A o en el partido B, y por ser militante o activa o activista de ese partido le hubieran dado un cargo como premio y tal, estuviera teniendo una revolución política, una evolución política distinta. Pero no, esto viene del tiempo de María Dolores.
Sí, fue cuando ella fue
cuando crea la empresa pública se consolida luego con más cosas, con más actividad.
La Geoda, por ejemplo. Esencial,
claro, claro, claro. Toda la gestión del castillo. Y llevaba también relaciones con empresas también. Entonces, ahí había una facturación de más de un millón de pavos al año. Estamos hablando de un pulpí que en este momento pues ya puede estar a lo mejor en los 13 o 14 millones de euros de presupuesto, pero que en aquel momento pues a lo mejor tenía 3 millones o tenía 2. Y no era un millón, pero sí ha ido creciendo esa cantidad que manejaba la empresa pública. Y de la empresa pública, alguien sí ha metido la mano, reconocido por ella ante la Guardia Civil, y que luego vamos a ver si todo esto lo ratifica en un juzgado y si el tribunal entiende que todo eso es cierto.
Claro, pero ella hablaba de un desfalco de 160.000 euros, ¿no? En ningún caso 500.000, admite haberse llevado 500.000.
Es que la denuncia parte de que el director de un banco de allí de Pulpí, donde ya cuenta esta empresa, alerta al alcalde. Dice, alcalde, que estamos viendo aquí unas cosas muy raras, unas transferencias que está haciendo la jefa, la gerente, a una cuenta suya, de su propiedad. Y llevamos ya 161.191 euros. Y ahí pone la denuncia. Pero después el alcalde ordena hacer una, ya con la mosca detrás de la oreja, una auditoría de esa empresa con funcionarios municipales. Y entonces, pues cuando hacen la auditoría, descubren 122 apuntes que ya elevan esa cantidad a 505.000 y pico euros, ¿no? Y ya la Brígida había reconocido en su primera declaración ante la Guardia Civil que sí, que esos 161.000 eran suyos. Pero ya después de esa segunda, dijo que algunos motes de esos 122 que aparecían sospechosos eran gratificaciones que le había concedido la empresa y que están por ver. Pero que según dice el alcalde, como mucho de lo que apunta Brígida de esas gratificaciones, podrían ser como mucho 10.000 euros, ¿no? De 505.000, que no es poco.
Bueno, el hecho es que Brígida que era una mujer tenida por...
En una altísima estima.
Equilibrada para sostener una posición laboral como la que tenía en el ayuntamiento, manejar un cotarro como la empresa pública y tal, se vino abajo. Se vino abajo y descubrió que era una mujer bastante vulnerable emocionalmente. Muy vulnerable emocionalmente, muy, muy débil emocionalmente.
De hecho, el móvil de...
Es que alguien le dijo, te quiero y... Un te quiero con te voy a dar. Fue una mezcla de te quiero y te voy a dar. Alguien le dijo eso. Y ella, que estaría navegando por las redes, porque si no, no te encuentras con un capitán atractivo...
De la UNESCO.
Y la UNESCO, ¿sabes? De las Fuerzas Armadas, que tiene una misión que hacer y tú y te la crees.
Y hay que salvar un tesoro que no caiga en las manos de la guerrilla,
claro,
del país africano, ¿no?
Claro. Esto no corresponde a una persona... con una fortaleza, ¿sabes? Con una visión del mundo sólida. Quiero decir que emocionalmente no esté debilitada. O sea, por alguna razón, el personaje idílico que se le aparece a ella, dice, soy yo, el mago de la lámpara, y yo soy el hombre, se dibuja como el hombre perfecto para ella, y es capaz de darle algo que... Está por aclarar también cuánto de Brígida va a familiares, que ella dice que algo fue a familiares, no sé si al tener dinero empezó a contar los billetes y decir, pues también puedo ayudar a esto o al otro, de mi familia. Eso dice ella. Aunque la mayor parte habría estado en manos de este gran capitán o general o teniente o jefe de la guerrilla de Naciones Unidas y tal, ¿no? Sí, con el bien como bandera, ¿no?
De hecho,
necesitaba la ayuda exterior de gente como Brígida, ¿no?
De hecho, la mayoría de las transferencias que iban de, primero a su cuenta y desde su cuenta iban a otras, y había 5 o 6 titulares con nombres y apellidos que sonaban a sudamericano, más bien.
Sí. No fue necesito medio millón, mándamelo. Fue necesito 20.000, necesito 15.000, necesito 30.000. Y es el director del banco, era Central, el
creo que era el BBV.
El BBV, sí, el BBV de Bulpí, el que le dice al alcalde, están llegando de la cuenta municipal de la empresa pública ingresos a la cuenta de Brígida, y de ahí salen a otras cuentas. Y claro, yo te cuento esto para que, en fin, igual está todo bien, ¿no? Pero tú que lo sepas, yo creo que el alcalde, cuando se enteró de eso,
se fue del banco a la Guardia Civil directamente.
No, pero primero lo primero que si a ti te cuentan eso,
bueno.
La expresión el alma a los pies, se le cayó el alma a los pies. Totalmente. Una expresión que expresa perfectamente la sensación que tiene uno cuando se viene abajo, porque recibe un golpe emocional inesperado. No fue un golpe, el otro es, te quedas groggy y el alma a los pies, no, te caes de la cabeza a los pies al suelo, porque te han dado un golpe, es físico, y te han atontado, te han puesto, como dice Ilia Topuria, te han puesto a dormir, ¿verdad? Dando la hostia, te han puesto a dormir. Esto fue que te ponen a dormir de otra manera. El hermano dice, Dios santo, el tramo desde donde se lo cuenta el director hasta que llega al sitio y empieza a preguntar y se da cuenta que es cierto, el tramo que recorre el alcalde tuvo que ser a su manera un pequeño, no comparable, un pequeño vía crucis. No puede ser, esto es un problema. Ay, Dios mío, qué verdad. Y claro, ya en ese momento es la supervivencia política la que empieza a tomar el control del asunto. No es ya que le importe Brígida, que sí que le importará. Coño, ¿cómo Brígida me ha hecho eso? Sino, Dios mío, ¿cómo explico yo ahora esto? La que se me va a liar. Y la gente que va a pensar, pues, cuando uno es el sujeto, el que va a padecer este tipo de cosas, se pone en la cabeza de los demás y piensa que los demás van a pensar todo lo que está pensando él. Es decir, el alcalde empezaría a pensar, pues si los políticos son unos sinvergüenzas, pues pues yo otro más. ¿Cómo me diciendo ahora esto? Me imagino que pensaría todo ese tipo de cosas. Y el hombre no cogió nada. Pero convence tú ahora de que los 100,000 euros no ha estado él participando, porque la maledicencia corre libre, como el viento, que diría Zapatero. El viento, el universo, es de todos y es tan grande. ¿Habéis pensado el inmenso que es el universo? Este tío es un filósofo de cojones. Entonces, la maledicencia corre como el viento, que dice Zapatero, como el viento. Ponte tú a decirle a cada uno que tú no has sido. Todo eso pasaría por la cabeza de Juan Pedro. Él no lo ha contado, pero... No. Hay que ponerse en los pies, en los zapatos de alguien que dice, hostia, con la oposición que me tiene ganas, y aquellos otros qué tal, y piensa mal y acertará, y la imagen que tenemos, la política en general, visto desde su punto de vista... Bueno,
sin embargo, aquí la oposición, la verdad es que estuvo calmada, tranquila y además sorprendida. Fue lo que yo era una persona que tenía desde el primer momento. Luis Cáceres, que era el portavoz entonces del Partido Socialista, decía que ellos estaban sorprendidos, que no se podían imaginar eso de una persona a la que tenían en alta estima como funcionaria. Y que cuando la decidieron, la habían contratado cuando gobernaba el Partido Socialista, pero fue el Partido Popular, el gobierno del Partido Popular, el que la hizo gerente, y a ellos le pareció bien porque era una persona de una calidad...
Tenemos que lograr...
Tranquilo, que se ha colado.
De una calidad como trabajadora, pues contrastada hasta ese momento.
Muy bien, pues nuestro tiempo así de tertulia. Vamos a entrar con los titulares enseguida, pero antes...
Tenemos que lograr unir el mundo para salvar la tierra.
Muy bien.
Nuestra tierra.
Sí.
En la que viven pobres... Demasiados pobres y ricos.
Como tú.
Demasiado ricos.
Como tú.
Pero la tierra no pertenece a nadie, no. Salvo al viento.
Al viento, que corre, que va y viene por ella, sin pedir permiso, en cada aduana. Solo entra, porque es el dueño, el viento.
Pues fíjese, y yo que le tengo tirria a este hombre, porque me hizo una jugada... Por culpa de este hombre, pues yo me tengo que trabajar 2 años más de los que me toque. Este fue el que prolongó a 67 años la edad de jubilación.
¿Ah, sí?
Sí.
Pues en un momento, pero a mí también no debes matar a un Sócrates.
El infinito.
No, Sócrates se mata el solo.
Es el infinito. Pero el universo es infinito, muy probablemente.
No cabe.
El infinito es el infinito.
Y no otra cosa.
El universo es infinito, muy probablemente. No cabe en nuestra cabeza imaginarnos cómo es el infinito. Pues bien, pertenecemos a un planeta, la Tierra, y a una especie que es absolutamente excepcional, que no la hay en ningún sitio del universo, que no podemos imaginar, ni las distancias, que no podemos advertir. Somos el único sitio... El único sitio del universo, seguramente del todo, si es que podemos concebir el todo, donde se puede leer un libro y donde se puede amar. Y todo ello...
Ay, Dios, te lo debo.
En el universo, en lo infinito, un planeta que no se ve... Si uno se va un poco de distancia. Ese planeta. Que es asombroso. Un planeta que ha logrado un sistema.
Este fue el presidente del gobierno.
La vida emerge y se mantiene con un equilibrio impresionante que asombra. Que ha traído las mejores mentes de la historia de la humanidad para entenderlo.
Claro, porque
ese
de fuera
planeta,
no.
Ese planeta lo estamos poniendo en riesgo. Que ha traído las mejores mentes de la historia de la humanidad para entenderlo. Ese planeta le estamos poniendo en riesgo. Le estamos poniendo en cuestión con nuestra acción depredadora. Siendo poco conscientes de que cada uno de nosotros somos algo no infinitesimal, lo siguiente.
Este tipo debe estar jugando a las canicas o algo.
Si cogemos todas las playas de la Tierra... Lo que es el planeta Tierra en el universo es seguramente solo un grano de arena. Y ahí estamos nosotros, Oye, fanfarrones.
Ganando pasta.
Sin mirar a la tierra, que es algo tan excepcional, el único sitio en el todo donde se puede leer un libro, se puede amar.
Sí, sí, y, como Adelphi Rodríguez, por ejemplo.
Y ahora llegan ahí esta derecha derechizada y desquiciada, que dicen que esto del cambio climático, que...
Toma allá. Ya, castaña. Muy bien, los titulares, señoras y señores, del día de hoy. Les recuerdo que es lunes 27 de abril. Ah, y el Negratín está...
El Negratín está en 366,73 hectómetros cúbicos. Son nueve más.
¿Qué quiere decir eso?
Nueve más que cuando empezó este mes.
Y saliendo agua.
Y saliendo agua, claro.
Sale creciendo, y ahorra. Sale y ahorra.
Sí, 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 sí. Las nevadas que hubo este invierno allí en toda aquella zona de, sí, de la cabecera, ¿no? Donde nace es el...
Sigue el deshielo, o sea, ¿no?
El Guadalimar, pues claro, sigue el deshielo y los acuíferos subterráneos están a reventar en esa zona y están también aportando agua a este embalse, ¿no? Al Negratín.
Ocupémonos de cosas superfluas, aquello que no es importante. No del viento. No del viento.
No del infinito.
No del infinito. El infinito es el infinito. ¿Qué es el infinito? El infinito. También aquí que somos muy... que tenemos poca sensibilidad para este tipo de cosas, nos quedamos con lo mundano. Lo mundano, que son los titulares de hoy.
¿Cuántos desfalcos hemos conocido en nuestra comarca? De aquellos de meter la mano en la caja. Bueno, pues los desfalcos confirmados es, por ejemplo, uno en el caso de Cuevas de la Almanzora, que interesó a dos grandes empresas y también a un funcionario que quedó inhabilitado. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque esta información nos lleva a Pulpí en el día de hoy, en el que hemos tenido constancia que la primera autoridad de Pulpí, es decir, el alcalde, ha sido requerido en el juzgado de Huerca Lobera para ratificar la denuncia contra la exgerente de la empresa municipal del suelo por la apropiación indebida de medio millón de euros de la sociedad municipal. O supuestos. De momento sabemos que el alcalde se ha ratificado y paralelamente también ha ofrecido un acuerdo a los abogados de la acusada, Brígida Fuentes, de retirar la denuncia a cambio de un plan de pago, pero no ha recibido aún respuesta.
Uy, pero eso no es posible, ¿eh? A ver, no me voy a poner yo aquí más listo que nadie. ¿Cómo haya entrado el fiscal? Estos acuerdos no valen. Bueno, el fiscal podría quizá verlo, pero cuando entra el fiscal, esto ya no depende de lo que quiera el alcalde y la acusada. Esto es un tema penal donde la fiscalía toma partido, porque tiene que tomar partido de oficio, y en ese acuerdo debe participar la fiscalía. Si la fiscalía lo ve bien, entonces, y ellos están de acuerdo, y la fiscalía lo ve bien, entonces sí. Pero si ellos lo ven bien, pero la fiscalía dice no, no, esta señora tiene que presentarse delante de un juez. No vale solo que lo devuelva, es que hay un acto punible, es el de apropiarse. Esto no puede quedar limpio simplemente con la devolución del dinero. Si el fiscal piensa de esa manera, el fiscal lleva el asunto al final, quiere decir a un juicio con sentencia. Pero en fin, bien, parece que hay, ya lo ha dicho varias veces el alcalde, que su intención no es hacer daño a nadie, pero claro, no es cuestión de no hacer daño a nadie. Cuestión de si esa señora tiene un problema psicológico, un problema de la mente grave, si eso está certificado, si esa señora no era dueña de sus actos, quizá pueda serlo, pero Juan Pedro, que es un hombre de buen corazón, también tiene que entender que hay cosas en las que no solamente vale ya el buen corazón, sino que la persona tiene que apechugar con las responsabilidades que ha de aquellos hechos que ha cometido. Y esto supera al deseo propio del alcalde de no hacer daño. Esto es que una persona con la preparación de esta mujer tenía que saber que las consecuencias pasaban directamente por un juicio, y como se acredite te condenan. Te has apropiado de dinero público. Si se demuestra, te has apropiado, no vale ese tipo de acuerdos. Esto es algo de buena intención y está bien y dice bien en favor del alcalde. Pero como tantas veces también en la vida hemos escuchado que cada palo aguante su vela, que no fue un día, que no fueron dos, que fue durante un periodo largo de tiempo, de meses, que uno tras otro fue haciendo ingresos, 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 ingresos. Y cada vez que lo hacía, esa mujer, ¿qué pasa? ¿Que no sabía lo que estaba haciendo? ¿Era solo por una fuerza mayor? ¿Algo que ocurría porque le empujaba un hecho que le anulaba la...? No, no. Cada día sabía que estaba cogiendo dinero público que ella había manejado desde 2007, que era la gerente, creo que era desde 2007 que era la gerente, hasta 2023, o que es cuando se cuando salta este asunto. Eso es mucho tiempo manejando dinero público y nunca cogiendo nada. ¿Por qué no cogió nunca nada antes? Porque sabía que no se podía coger, lo tenía claro, la diferencia entre el bien y el mal. En fin.
Y citaremos a Pulpí junto con otros municipios en nuestra siguiente información, y es que los puntos limpios tanto de Antas, Cuevas, Los Gallardos y también Pulpí llevan 3 años cerrados por falta de contenedores. Diputación ha abierto un expediente sancionador a la empresa contratista. Si prospera, una de las consecuencias es que esta compañía podría dejar de trabajar con cualquier administración, según el diputado de Fomento Antonio Jesús Rodríguez. También en Pulpí, el alcalde responde a las acusaciones del Partido Socialista de convertir en un solar municipal una escombrera. El primer edil contesta que es una medida provisional mientras terminan las obras de mejora de la red de saneamiento. La empresa, dice, retirará los escombros en el momento en el que concluyan las obras. Volvemos a repasar la sanidad en nuestra comarca. El Partido Socialista almeriense vuelve a acusar a la Junta de desviar casi 4 millones de euros a un hospital privado de Lorca, mientras dicen que están desmantelando el hospital de Huerca Lovera. Esto sumado a lo que ya decíamos la pasada semana, dicen que los especialistas de facultad de digestivo no están cobrando las horas extras que están haciendo desde el pasado mes de agosto. Y ante la intención de construir 50 viviendas en Vera con vistas al plutonio de Palomares, según denunciaba Salvemos Mojácar, la organización Ecologistas en Acción son ahora los que señalan que la quinta parte de una zona vallada por contener plutonio entre Palomares y Vera es el lugar designado a zonas verdes por los promotores de esas 50 viviendas.
Bueno, en un plan aceptado por el ayuntamiento y que está pendiente de que pase el trámite de medio ambiente. Es decir, ha sido supervisado por el ayuntamiento. Entiendo que el ayuntamiento, si el terreno es urbanizable, no puede desurbanizarlo, o tendría que montar un expediente y en base a lo que se llama lucro cesante, o no sé, el término que podría aplicarse en este caso, aquellas personas que tienen unas expectativas económicas, porque ya en el plan general se le había calificado ese terreno, pues tendrían que ser indemnizadas. Quiero decir, hay un conjunto de cosas que se ponen en marcha a partir de que alguien desde el primer momento no deja esa zona a la espera de algo. Es decir, bueno, algún día quizá, pero de momento esa tierra forma parte del espacio que está contaminado. Y si la urbanizamos y dejamos que se urbanice, pues vamos a cometer un atropello contra la razón, vamos a atropellar la razón y vamos a atropellar muchas otras cosas. Y van a salir a atropellarnos también aquellos que no se quieren ver atropellados, o los que abran el nombre de los atropellados, aunque los atropellados en este caso, que puedan ser gente de Palomares y gente del entorno, no quiera salir o no quiera decir nada. Pero hay gente que habla, que sean colectivos, que forman parte del entramado y de la estructura social, las agrupaciones, los activistas en este caso del ecologismo, que no van a dejar pasar por alto este asunto. Y a mí me parece muy bien que no lo dejen pasar, me parece muy bien. No sé ustedes qué piensan. 60 años sin limpiar ya les vale, 60 años con el plutonio allí, ¿eh?
Y tajante afirmación de Ecologistas en Acción sobre el Algarrobico: todos los permisos e informes favorables a la construcción del hotel son nulos por otorgarse en un espacio protegido. Paralelamente, el Consejo Consultivo de Andalucía debate estos días si la justicia puede anular la licencia sin contar con el Ayuntamiento de Carboneras. Un ayuntamiento, el de Carboneras, que contribuirá con un cuadro del reconocido artista venezolano Jesús Rafael Soto en una exposición internacional de arte cinético y op art que tendrá lugar en Granada. y dos tratamientos faciales, dos corporales, dos sesiones de peluquería. Va a sortear el Ayuntamiento de Huelca Lovera entre los compradores en establecimientos adheridos a la campaña de compras por el Día de la Madre. También, por supuesto, vamos a pasar por Vera, donde el doctor Diego Ramírez recibió este domingo el título de hijo predilecto de Vera. La ceremonia se celebró en el auditorio, que se llenó de amigos, familiares y paisanos de este doctor tan querido. Y la Casa Orozco va a coger mañana, martes 28 de abril, el único acto de hermanamiento Vera, el último, no el único, el último acto de hermanamiento Vera Mazarrón Cuevas de la Almanzora, con una demostración gastronómica de las tres localidades en la época de esplendor minero. Campaña electoral, un titular: el PSOE de Huelca Lovera recuerda los incumplimientos del gobierno de Moreno Bonilla con los municipios, o con este municipio. Citan la nueva sede judicial, el centro de salud y un colegio para erradicar los barracones en el San José de Carasamo.
Bueno, Carboneras parece que es el lugar donde se reúnen las esencias culturales y valiosas de esta comarca. Por lo menos ha sido noticia por tener un componente cultural ligado en algún caso a una posible delincuencia. A ver, las láminas de Goya. Acabó escapando la concejal que las compró sin ningún tipo de procedimiento. No eran láminas de Goya, eran unas reproducciones muy reales, pero no las auténticas. Y las compró por 120.000, llegó el de Editorial Salvat y a ella le encantaron y las compró. Eso con el tiempo desaparecieron, alguien se las llevó a su casa y hubo un juicio, como saben, en el que Gómez Bermúdez fue contratado al precio de tarifa, que Gómez Bermúdez, por lo que hemos visto así en Garrucha, en Turre, cobra 14-15.000 pavos. Y alguien pagó los 14-15.000 pavos, que no fue el ayuntamiento, para que Pepi, no recuerdo el apellido.
¿Fuentes? ¿Puede ser?
Pepi Cruz.
Ah, Cruz.
Pepi Cruz era, sí señor. Para que Pepi Cruz se escapara de ese asunto. Y se escapó. Lo que no se escaparon fueron las láminas de Goya, que a día de hoy no se sabe dónde están. Las láminas de Goya se las ha quedado alguien. En el tiempo han pasado que si se devolvieron, que si no se devolvieron, que tal, y no han aparecido las láminas de Goya. Así que hay una parte de delincuencia, en tanto que Pepi no cometió ninguna prevaricación, no hizo una mala compra, no malversó, no tal. Vale, pues tuvo un gran abogado, pero el hecho, aunque la justicia efectivamente la libera de cualquier responsabilidad, lo cierto es que lo compró como si fuera para su casa, en el sentido de, bien, este lo compro, y en los ayuntamientos no se puede comprar así, por eso hubo que meter. Pero la parte de delincuente es que los han sido robados. O sea, es un hecho que no están en el ayuntamiento, han sido robados. Y también reúne ahora el ayuntamiento este cuadro cinético, de arte cinético, que viene a ser un cuadro que mezcla movimiento y pintura. Movimiento porque hay unos elementos delante del cuadro que depende de su...
De la perspectiva.
Hay unas cuerdecitas que cuelgan y unos, pueden ser hierros o tal, horizontales al cuadro, que depende de dónde te pongas, te dan una sensación de movimiento. Bueno, se llama cinético. Ese cuadro lo iban a tirar a la basura, así directamente, porque cuando llegaron allí, ese cuadro ha costado, yo no sé, recuperarlo. Pero esto lo podemos preguntar a Salvador, porque lo sabe, estaba de alcalde. No me hagan caso, miles de euros recuperar ese cuadro, porque ese cuadro que lo tenía Cristóbal Fernández desde el minuto, estoy hablando del año 80 y largos, ya lo tenía en su despacho cuando el ayuntamiento estaba no en la casa actual, en el palacete actual, sino en otro lugar provisional, ahí estaba en los 80, finales de los 80. Él tenía, no recuerdo más que me lo enseñó, y como Cristóbal es un artista, ya saben que una de sus grandes bondades es que es un artista generoso. Cuando reúne toda su obra, que no se la ha comprado nadie, y se la vende al ayuntamiento, se la cede al ayuntamiento a cambio de que el ayuntamiento le pague todos los costes que hubo de afrontar para hacer esa obra. Lo hace siendo el alcalde, porque con otro alcalde le hubieran mandado la oferta a tomar viento, el viento de Zapatero. Pero no, era él el alcalde. Como era el alcalde, aceptó la propuesta. Se sentó en delante como pintor y le dijo al alcalde: oye, Cristóbal, alcalde, yo quiero que esto, que es una obra impresionante y nadie la ha valorado en el mundo, pero yo quiero que se quede en Carboneras.
Entonces se levantó.
Y entonces se levantó, se puso en otro sitio, en la mesa.
Y le contestó.
En la parte del sillón del alcalde, y el propio Cristóbal le respondió a Cristóbal: Cristóbal, lleva razón, tú eres un alcalde incomprendido y este ayuntamiento no va a dejar que eso ocurra. ¿Cuánto te ha costado? No te va a ir aquí. No solo que lo ceda a los carboneros, que eres muy generoso. ¿Cuánto te ha costado hacer eso?
En material. Pues
me ha costado 80.000 euros, 90.000. Los tubos aquellos. Ah, tanto. Venga, en la cuenta. Pues este ayuntamiento te lo va a pagar. Oh, ¡qué generoso eres!, dijo el pintor, que siempre han tenido en el mecenazgo un hecho cierto para la supervivencia en el mecenazgo. Y Cristóbal se automecenó. ¿Está bien dicho? No, ¿verdad? Ejerció el mecenazgo consigo mismo. La caridad bien entendida, la que empieza por uno mismo. Amarse uno mucho, como dijo el cordobés. Hay que amarse mucho uno mismo, amarse a mucho. Eso es lo que dice el cordobés a su estilo. Eso hizo Cristóbal. Encontramos este hecho, también ligado con la cultura. Este fue el que recibió una donación de este cuadro, concretamente, que con el viento y el universo, entonces él se fue deteriorando y nadie lo arregló. Y eso estaba, las cuerdecitas que cuelgan y que tienen su juego, que tal, estaban ahí. Y arreglar eso para que tenga el efecto que quiere el artista, pues costó miles de euros. Cuando digo miles, no me refiero a 1.500. Y seguramente tampoco a 3.000. Me refiero a bastante más. Arreglar ese cuadro, llevarlo a Valencia, creo que se llevó y se arregló. Y ahora es un cuadro que le han pedido al ayuntamiento para que aparezca en un lugar de la exposición internacional
en Granada.
Muy bien, vamos a parar un momento y enseguida echamos mano a los asuntos que ya hemos contado, alguno lo ampliamos y nos vamos directos a la parte final del informativo.
Salmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950 39 33 32. Fitos Almagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
Los días 8, 9 y 10 de mayo, Macael vuelve a los años 20 para revivir la lucha de un pueblo por recuperar su mármol. Calles llenas de canteros, caciques, música, gastronomía, teatro en la calle y emoción en cada esquina. Declarada acontecimiento de interés turístico de Andalucía, nuestra recreación histórica es un viaje único al corazón del mármol. Más info, canterosycaciques.com.
Comercial Vera cumple 50 años. 50 años de clientes confiando en nosotros para acompañarles en sus proyectos de obra nueva o reforma. 5 décadas formando parte de proyectos, ilusiones y nuevos comienzos. Ofreciendo asesoramiento personalizado, cercanía y la seguridad de una empresa con experiencia. Trabajando siempre con primeras marcas de cerámica, baño y ferretería y poniendo a tu lado un equipo que te acompaña desde el primer paso hasta el final de la obra. Comercial Vera, 5 décadas de experiencia para tus proyectos de obra nueva o reforma.
Puede que la vida nos mueva de un lugar a otro, pero hay rincones que se quedan grabados, a los que siempre quieres volver. Lugares que forman parte de ti, en los que vivir y compartir historias que quedarán para siempre. Para mí, ese lugar es Vera. Vera, historias para toda la vida.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería. Porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Empecemos escuchando la voz del homenajeado este fin de semana, el gran homenajeado, porque se celebró la ceremonia para que todo lo que se había acordado en el pleno unos meses antes, en abril, que fue considerarlo hijo, darle el tratamiento a partir de ahora de hijo predilecto, la consideración de hijo predilecto de Vera, pues pasase por una ceremonia previa, que fue la de ayer, ¿no? Una ceremonia que llenó el teatro de Vera, estaba a rebosar. Así que enhorabuena a Diego Ramírez, que es un hombre querido, y la prueba está en que uno no va a esos sitios obligado especialmente, va porque le tiene cariño al homenajeado, ¿verdad? Diego Ramírez habló esta mañana con nosotros.
Bueno, haber sido elegido hijo predilecto de Vera, para mí es una emoción muy profunda y un altísimo honor. Y yo recibo este nombramiento, lógicamente, con mucha gratitud, con humildad y también con responsabilidad, porque entiendo que el ser hijo predilecto de una ciudad, pues comporta también una actitud hacia lo que ella significa. Vera no es solo el lugar donde yo nací. Vera es mi raíz, una raíz que me nutre y que, bueno, como todas las raíces, sostiene, ¿no? A mí me sostiene mi identidad. Yo, cuando digo soy de Vera, no lo considero una etiqueta, sino con el orgullo de quien se sabe fruto de que pertenece a una tierra hermosa. todo esto es fruto de muchas circunstancias, básicamente de mi familia, y dentro de mi familia quiero destacar el papel fundamental que ha jugado mi mujer, que ha sido mi pilar, y lo es, mi hija, mi nieto, la ilusión, en fin, muchas cosas. Al final, parafraseando a Machado, pero un poco enfrentándome a lo que él decía, yo debo decir que al cabo todo os debo.
Muy bien, es Diego Ramírez. No solo es un buen vecino, no es un hombre solo un vecino querido, es un hombre de una dimensión comarcal importante, es un hombre que tiene muchas cosas para encontrarle sentido a su vida, es un hombre que, repasando su pasar por esta vida, encontramos acontecimientos que le hacen merecedor de un reconocimiento en Vera y también comarcal. Los médicos que jugaron, no él solo, un conjunto de médicos que estuvieron a la altura de las circunstancias de lo que significaba estar, vivir, convivir con enfermos, prestar atención en unas condiciones que no eran las de un hospital, en el viejo La Inmaculada que todos recordamos. El traslado a la nueva sede, el ponerse junto con su compañero y jefe, Rafael Rosado, en cirugía, manos a la obra y traer qué era lo último que había en cirugía para que fuese, primero, más efectivo, segundo, rebajase el tiempo de hospitalización, porque la incisión, la intervención dentro del cuerpo era mínima. Eso fue a través de la laparoscopia. Y eso fue traído por gentes que amaban su trabajo, amaban al hospital, amaban a sus pacientes, amaban lo que estaban haciendo. Y lo amaban porque había un cierto reconocimiento en su entorno que les empujaba. Gentes que en la gerencia, con más o menos brillo, entendían que era interesante que el hospital dejase espacio a aquellos médicos que tenían deseos de no quedarse solamente en aquello que habían aprendido en la universidad, sino de ir incorporando las nuevas fórmulas que había de curación. Aquellos que tenían inquietudes no tenían cortapisas, más allá de que, hombre, pues estamos hablando de un hospital comarcal, tampoco iba a tener el dinero del Monte Sinaí, pero para investigación, pero efectivamente se les ayudó. Y eso era una manera, aquello daba sus frutos, porque aquella gente que hoy están muchos jubilados y que creo, al menos así acordaron, emitir pronto una nota de prensa sobre el hospital, no sé si por las elecciones, si están esperando, van a emitir una nota de prensa, porque acordaron, en una reunión de hace 2 semanas, acordaron en hacerla. Unos 16, 17 que se reunieron, importantes figuras de la medicina en nuestra comarca, de la medicina de otra generación que ya no están en activo y que son los precursores de una sanidad en la que aquí nos hemos sentido bien hasta ahora. Siempre ha habido sus más, sus pegas y tal, pero de ninguna manera el problema que tenemos en este momento. Diego Ramírez era uno de esos médicos. Era uno de esos médicos. Y era un hombre que se interesó y se especializó en la mujer y el cáncer de mama, esencialmente. Por sus manos han pasado bastantes, por sus manos quirúrgicas han pasado, y también por su conocimiento en el tratamiento, han pasado muchas mujeres. Eso lo sabe, esto lo estamos diciendo en un sitio público donde alguno de ustedes tiene que conocer a alguien, o ha vivido directamente, o ha sido paciente, en fin, en alguna de esas opciones ha tenido una relación con el doctor Diego Ramírez. Así que no era una persona conocida, o sea, querida solo en su pueblo, sino que era una persona que mostraba su amor al ser humano a través de su profesión. Entonces este señor, este querido doctor, nuestro querido Diego Ramírez, ha recibido un homenaje merecidísimo. Y luego está también el que sin duda le hacen cada día cuando se levantan las personas que han sido sanadas por él. Habrá, el médico tiene que sanar. Pero hay momentos también en los que, enfermedades sobre todo, más que momentos, enfermedades, en los que uno, cuando le diagnostican, uno siente la sombra de la muerte cerca. La siente, tienes un cáncer, me ha tocado, y no es verdad. Pero uno no puede evitar de, joder, no voy a ser yo el que me libre. O si tengo esa posibilidad, la cabeza no me va a dejar tranquilo. Te ha tocado. Pues este hombre levantó ese tipo de maldiciones a que uno mismo se echa sin saberlo, con una dedicación absoluta, con horas de trabajo que compartió con sus enfermos, que quizás restringió a su familia, y que en definitiva lo hizo por un bien social. Así que aquí está el doctor Diego Ramírez. Si usted no conoce al doctor Diego Ramírez, pregunte, porque en su entorno seguro que alguien conoce, no a él, sino a un conjunto de médicos brillantes que han estado en la Inmaculada y que ahora miran con pavor, verdadero pavor, lo que está pasando. ¿Dónde está el resultado de su trabajo? El PSOE ha entrado a hablar de este asunto, el de la Inmaculada.
Sí, lo ha hecho el PSOE en el Mediense, acusando a la Junta de Andalucía de desviar esos casi 4 millones a un hospital privado de Lorca, mientras, dicen, desmantela el de Huerca Lovera. Han calificado esta situación de absoluto despropósito y aseguran que la concatenación de contratos, es decir, 1,6 millones para un contrato de 6 meses, y hemos podido conocer que recientemente se ha firmado un nuevo contrato por 2,2 millones en un año, pues esto, según el Partido Socialista, demuestra que los anuncios del Ejecutivo andaluz no son más que patrañas para tapar el desmantelamiento de este centro. También se suma a esto, Miguel Ángel, lo que hablábamos ya el viernes pasado, y es que decían los socialistas que los profesionales de digestivo, de la especialidad de digestivo de Huerca Lovera, llevan sin cobrar desde agosto las horas extras que realizan por las tardes. Ha sido el que se ha referido a todo esto, ha sido José Nicolás, que es el nuevo secretario de organización del Partido Socialista de Almería y candidato a encabezar la lista de los socialistas al Parlamento andaluz. Vamos a escucharle.
Nos parece un absoluto despropósito que el gobierno de Moreno Bonilla haya adjudicado un segundo contrato a una clínica privada de Lorca y que siga derivando a pacientes del Hospital de la Inmaculada de Huerca Lovera, por lo que ya suman este contrato casi 4 millones de euros. Mientras sí hay dinero para pagarle a un hospital privado de otra comunidad autónoma, dejan de pagar las tardes que los especialistas están haciendo en el Hospital de Huerca Lovera para aliviar la lista de espera. El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, no le dice la verdad ni al médico. Es muy lamentable que estos profesionales no cobren. Mientras deja morir la Inmaculada, Moreno Bonilla está llenando los bolsillos de la privada. Esta situación, que se ha convertido ya en insoportable para muchas personas, que ven cómo todas esas promesas de la Junta han sido realizadas y han terminado siendo una gran mentira. Y esto es muy fácil. Ellos no creen en la sanidad pública. Ellos no creen en el Hospital de la Inmaculada de Huerca Lovera. Y nosotros tenemos que tomar una decisión. O sanidad o pública, o el hundimiento de la sanidad que Moreno Bonilla está llevando a cabo.
Este señor es el secretario de organización, el nuevo secretario de organización del PSOE, ¿no? Uh-huh. Este señor era uno de los que Pedro Sánchez tenía como asesores. Es decir, los 600 y pico asesores de Moncloa, de la Moncloa, de la presidencia del gobierno.
Este era uno de ellos, ¿no?
Este era uno de ellos. Quiero decir que esto no es una acusación, quiero decir que este hombre, que igual vale un montón. A ver, debería de valer un montón.
Hombre, si fue asesor del
como,
PSOE.
Bueno, no recuerdo ahora mismo la frase exactamente. Pero en fin, que sí, coño, que como dices, no, es que yo llegó a ser ministro, pues coño, pues se supone que valió un montón, ¿no? Este hombre ha sido eso. ¿Qué sabemos nosotros? Él habla de desmantelamiento del hospital. Hombre, el desmantelamiento, si nos vamos directamente a lo que significa desmantelamiento, significa que quiere decir que el desmantelamiento de la térmica de Carboneras, ¿qué quiere decir?
La desaparición de la térmica.
Que te quitan trozo a trozo, sí, hasta que te dejan el suelo. Eso, si quieren tener ese exceso en el mundo, en una campaña electoral, sabemos que eso no va a ocurrir. Pero puede ocurrir algo tan malo como eso, y es que tengamos un servicio pésimo. Y ahí está dando la clave, ¿sí? Porque él sí señala un hecho notorio que todos sabemos. La calidad asistencial de los tiempos de Diego Ramírez y de los de Bonetti, de los que estaban por allí entonces, eso, doctor Rosado, eso no existe hoy. Eso no existe, Carrasco, eso no existe hoy. No tenemos ese. O sea, sí tenemos médicos, pero lo que no tenemos es lo que acompaña al médico para que sea buen médico, el entorno. Ese entorno no se produce, un entorno de inversión, un entorno de bienestar, un entorno, no sé, un entorno de agradable, ¿sabes? Y sobre todo la fijación de unas metas, la ilusión por superarlas al mes siguiente, y siempre con el sentido de un médico que hace el juramento hipocrático de sanar, es decir, de luchar contra la muerte, de luchar contra la enfermedad. Esta gente tenía muy claro, y los de ahora estoy seguro que también lo tienen, pero claro, una bofetada tras otra, un gerente tras otro, una jefa de enfermera tras otra, un mangoneo, ¿sabes? Un nepotismo a la vista de todos, unos sindicatos inútiles y gandules. Algunos los salvamos, el sindicato médico se está moviendo un poco. Gandules e inútiles, verdaderas rémoras, unos quistes que el propio hospital debería de extirparlos, pero no puede. Estos gandules que están ahí en las estos inútiles que tienen ahí los sindicatos, este gente a la contra de lo que tiene que hacer, que son, es la gente que tienen ahí los sindicatos, estos que se niegan a decirle a la gente qué hacen ahí y por qué se les paga sin tener que trabajar, porque su trabajo es el sindicato, pero no dicen qué hace el sindicato para o cuál es la tarea sindical. Es decir, este conjunto de cosas, esto, cuando tú ves que no puedes ganarle al universo, que es inmenso, como dice Zapatero, cuando es todo el universo y todo es muy pequeño, entonces tú decides que ya no quieres dar más la batalla. Y este señor, que se llama José Nicolás, que es del PSOE, el secretario de organización, no sé si sabe, lo que pasa es que esto no va a contar él, porque claro, no va a agradar el oído de aquí para desagradar el oído de otro sitio, de Almería, que también quiere votos. Pero esto lo voy a decir, lo decimos nosotros para que él no lo tenga que decir, pero si lo dijese sería muy valiente. Tendría que decir que hay que hacer un reparto de las contrataciones médicas en la provincia de Almería. Y que tú no puedes dejar a un hospital apartado como si fuera un ninguno, como si fuera un fulano, como si fuera nada, y que el conjunto de las contrataciones estén recayendo o bien en Torre Cárdenas o bien en el Poniente, y la sucursal que se ha abierto, un hospital complementario en Roquetas.
O sea, esto es como tener tres hijos y favorecer a dos de ellos, ¿no?
Entonces, ¿quién te defiende a ti? Y ese es el problema. Yo lo conté la semana pasada exactamente así. ¿Quién defiende al hospital La Inmaculada? ¿Quién puede defenderlo? No un médico que está en urgencias. No. ¿Quién puede defenderla? ¿Y quién quiere defender a La Inmaculada? ¿Cómo es posible que se contrataran el día 5 de marzo en el hospital de Poniente, me refiero al de Poniente, puede ser el de Roquetas, dos contratos en el acto para residentes y tres más, y hablo de contratos de cirujanos, tres cinco. Más, cinco, confirmado, cinco. ¿Cómo se pueden contratar a cinco y ninguno viene para acá? Es que no, que estamos nosotros, overbooking de médicos, quiero decir, que no hay sitio para más médico, ¿es eso o qué es? Esto no lo va a contar el señor José Nicolás, porque claro, si tiene algún votante en el ejido, en Roquetas, pues no le gustará quizá oír que alguien dice que son demasiados médicos para allí.
Pues no es ofensivo, pero, que se repartan.
Hombre, claro, bien explicado para una persona razonable. Es como si aquí nos llegasen 10 médicos y no hubiese ninguno en Roquetas. ¿Qué diríamos aquí si se nos preguntara? Que no se nos va a preguntar, pero si se nos preguntara, ¿qué diría cualquier bien nacido? Coño, que ellos son hijos de Dios, igual que nosotros.
Los recursos,
ya,
¿no?
Ya te cuatro para allá, déjame seis aquí. No, están muy mal, aquello es un desastre. Bueno, ya te cinco, ¿sabes? ¿Quién defiende a la Inmaculada? No la defiende nadie, por eso tenemos el hospital como lo tenemos. Y tenemos un delegado que es de aquí. ¿Quién defiende a la Inmaculada? O al hospital La Inmaculada. Pues no lo sé, no lo sé quién lo defiende. Bien, vayamos con otro asunto. El desmantelamiento de... Esto sí que es un desmantelamiento, Dios. Fíjate que lo llevo en la cabeza, he leído, no pone desmantelamiento y he dicho desmantelamiento. No, no es desmantelamiento. Pero es verdad que se está desmantelando por la naturaleza la playa de Vera, se desmantela. Eso sí que es desmantelar, porque viene el efecto de las mareas y el cambio de los flujos de agua que reponían naturalmente la arena, todo eso por obras del hombre, pues ha hecho que la inmensa playa, el llamado, no porque a alguien se le ocurrió y era diminuto, vivía en Lilliput, y entonces vio una gran playa de 10 centímetros, no, de 100 metros, de 50 y largos hasta 100 metros. El playazo se llamaba, y no porque eras de Lilliput, porque es que a tu altura, la de una persona normal, aquello era un playazo. Ese playazo se ha visto reducido. El mar lo ha ido desmantelando. El mar no tiene culpa si le han hecho obras en medio y tal. Bueno, el asunto es que llevan ya 10 reposiciones y se han gastado 4 millones de euros en reposiciones. Desde que llevamos cuenta nosotros, probablemente hay alguna anterior, hagan cuentas de que cada reposición de arena vale 400.000 euros. Sirve para un pequeño tramo de tiempo, corto, no mucho, y enseguida al agua, en cualquier temporal. Si llega a estar terminada hace unos días, que el mar se puso un poquito bravo también, sí, se hubiese llevado otra vez la mayoría.
De hecho, le hemos preguntado al alcalde, precisamente hemos hablado con el alcalde de Vera, porque hemos querido saber, como este fin de semana ha habido un fuerte oleaje procedente del Levante, que es cuando suelen anegarse la zona, las urbanizaciones de la costa de Vera, hemos querido saber si esto ha ocurrido este fin de semana, y el alcalde nos ha dicho que no, que ahora se está llevando a cabo esa reposición.
Porque no se ha repuesto.
No se había empezado.
Todavía ha empezado a reponer. Si llega a estar repuesta la arena, se la hubiera llevado. Claro. Y hubiera, de cara al verano, la urgencia hubiera aconsejado poner de nuevo arena. Por lo menos el ayuntamiento hubiera clamado, oye, ponme más arena, que porque es la zona naturista. A ver, todo visitante es bienvenido. Toda zona es de España, de los españoles, y para disfrutarla con la misma intensidad que con la que quiera uno. Luego hay unas que tienen un significado especial por aquello que puso en marcha un mecanismo, el mecanismo del turismo en Vera, que fue el naturismo, y que era mucho más extensa la playa entonces, pero se ha ido reduciendo, bueno, no pasa nada, la gente ha ido, en fin, acomodándose, pero está este tramo que queda, es que claro, se queda en la nada. Viene a reducirse, se desmantela literalmente. ¿Y qué dice Alfonso García?
Pues sigue considerando que todo el dinero que ahí invierta el Ministerio o el Gobierno de España a través de costas es un dinero tirado a la basura que en los próximos o con los próximos temporales va a ir desapareciendo. Y eso sí, como ya tenemos superado ese escollo de impacto ambiental para la construcción de esos espigones prometidos, pues espera ya y confía en que efectivamente ya no haya una próxima, una nueva reposición, sino que se comiencen ya a construir esos espigones que solventarían este problema definitiva.
Se toman 4 años o 5 o 7 o los que quieran para hacer el informe, el estudio ambiental. y el estudio ambiental, como no está hecho, es la excusa para echar la culpa a otro y decir la autoridad competente, entiéndase el gobernador, el subdelegado del gobierno. Esto está en proceso, y eso suena a titular. Está en proceso. Si esto te lo quitan del contexto, te lo descontextualizan, y te sale un titular en el año 23. Estamos la reposición de la playa está ya en periodo de. Ya ese suena a que. Joder, que es inminente.
Que va a ser pasado mañana,
ya,
¿no?
Ya está. O sea, esto va como un pepino. Esto va rapidísimo. Un pepino se le meta por el culo a alguno de los que está por ahí, ¿sabes? Que lo cuenta. Y lo dirían de otra manera. Esto va como un pepino, esto va muy rápido. En 2024. Pendiente el tramo de no sé qué tal, tal, la reposición pendiente solo de la. Ha llevado años de pendiente, ¿sabes? Y todo esto, el periodismo cortesano, que existe mucho también aquí en esta comarca, el periodismo cortesano y alcaldes que les gustan a los cortesanos, que en fin, que el político le gusta la adulación, coño, le gusta que le adulen, le gusta que, ¿sabes? Le encanta. Entonces, todo este mundo cortesano les pone todos estos titulares y les da unas páginas a los alcaldes para que digan, no, se está solo a la. Solo está a falta de la declaración ambiental. Y llevas 5 años esperando la declaración ambiental. No, está solo falta la declaración ambiental. Pues esto lleva ya una eternidad. Y no se termina. Y ahora que se ha terminado, a ver cuándo deciden ponerse manos a la obra. La obra vale 4.3.600.
Pero la presupuestada hace un montón de años, Miguel Ángel.
Presupuestada hace años. Tendrán que seguramente actualizarlo. Y llevan gastado solo en reposiciones de arena desde que tenemos así.
Sí, desde 10 años a esta parte aproximadamente.
4 millones. Alfonso García, alcalde.
Buenas tardes. Pues buenas sí, tardes, una reposición más de arena que viene ya a sumar a la. Tantas que ya se han realizado y como siempre denunciamos, pues dinero tirado a la basura que en los próximos temporales pues acabará desapareciendo. Y lo que exigimos es que ya de una vez y una vez que se ha declarado que no va a haber, no hay impacto medioambiental con la actuación de los espigones, que los espigones sean ya una realidad. Que no tarden más tiempo en ejecutar el proyecto que hay y que pongan todo el empeño y toda la carne en el asador para que en lugar de hacer reposiciones de arena lo que se haga sea la ejecución de esos tan esperados espigones que todos queremos que se realicen ya y que por fin podamos vivir mucho más tranquilos y disfrutar de nuestra costa y nuestro litoral como nos merecemos.
Bueno, si yo escucho al alcalde así, este tono, casi digo 5 años más puede aguantar. Este no se está ahogando. Si yo escucho al alcalde que dice, hasta aquí hemos llegado y mañana tienen una acción judicial contra ustedes por desatención, por atentado contra el medio ambiente, entonces las cosas cambian. Entonces las cosas cambian. Alfonso es un hombre tranquilo y está bien. Pero el mundo no se ha ganado solo con la tranquilidad. Hay momentos en los que ha habido que meter prisa a cosas. ¿Y esto que lleva? ¿Cuánto tiempo?
19 años. Desde que se comenzó a hablar de los espigones.
Palomares, ¿es tiempo de tranquilidad o de prisas?
Si 60 años le parecen poco, pues.
Entiendan la prisa, es decir, de acción. ¿Es tiempo de dejar hacer o es tiempo de acción para que hagan? De empujar. ¿Es tiempo de empujar o es tiempo de esperar? Pues escuchando al alcalde, uno cree que se puede. Si yo soy el subdelegado y digo, me tomo 5 años más, este entra, este se lo traga. Así de claro, por el tono. Sí, no por el tono, y por los actos, porque no ha habido una acción rebelde contra una maquinaria pesada de la administración que te toma por el pito del sereno. No a él, evidentemente, a Vera. Y él, como representante de Vera, no debería dejar que le tomen por el pito del sereno a este pueblo Esta tierra paga sus impuestos como todo hijo de vecino. Y que le tengan 19 años esperando que le hagan una obra esencial para su supervivencia, porque es el turismo y los servicios lo que sostiene. Es como a una pulpí o a una cuevas una tubería que le tiene que venir agua. Es decir, sin eso. Entonces, si esta casa le echa en falta a las declaraciones de Alfonso una contundencia que no lo percibo. Y creo que es necesario. Como periodista aquí, quiero decir, yo no lo pinto más que lo que pinto, pero tengo una opinión y un criterio que puede estar equivocado, ¿no? Mayor contundencia. Que no nos toméis más el pelo, coño. Que os habéis pasado de la raya. Que estamos tirando el dinero de los contribuyentes de Vera, de Pulpí, de Vedar, de Carboneras, de toda la zona, de Mojácar. Estamos tirando el dinero en reposiciones. Que ya está bien, hombre. ¿Quién es el sinvergüenza que no hace su trabajo ahí? ¿O quién es el tipo que no es válido, que es un gandul? Apártenlo. ¿Dónde está la presión a medio ambiente? En fin, cada uno tiene su táctica y como son gente pública, el derecho nuestro, el derecho de cada uno a decir, muy bien dicho, Alfonso, y otro que diga, con más fuerza, Alfonso, hijo, un poquito de más fuerza, un poquito de punch, Alfonso, y todo es válido, esto tiene de bueno la democracia. ¿Qué ha dicho José Ignacio Domínguez sobre la promoción de viviendas en zona de Vera, con vistas al plutonio de Palomares, porque están lindando?
Pues esto lo había denunciado Salvemos Mojácar y la organización Ecologistas en Acción señalan también que la quinta parte de una zona vallada por contener plutonio entre Palomares y Vera es el lugar designado a zonas verdes por los promotores que pretenden construir 50 viviendas en la parcela RC6.
Como si fuera suya la... A ver, eso de... Pretenden lo que cualquiera pretendería si fuera suyo. O aquí ahora no, porque hay plutonio, voy a supeditar yo ganar un millón de pavos.
Hombre,
o
el propietario dos, adquiere o cinco, unos derechos.
O cinco si me han calificado el terreno porque hay plutonio. Pues, a ver, habrá uno de 100 que diga, joder, no. Pero los otros 99 entramos a ganar el dinero, ¿no? Somos así las personas. Es decir, lo que hay que hacer es evitar que este tipo de cosas se produzcan, este choque de intereses, el interés público de que ahí no se construya y el interés privado de no abrir una puerta a que se construya en su momento. Porque esto en los planes generales afectando a este terreno son posteriores a la caída de las bombas. De hecho, casi todo lo que hay en esta comarca es posterior a las bombas.
No me extraña, teniendo en cuenta que eso pasó hace 60 años.
Los anteriores cada vez son o somos menos. Y son más lo posterior. Así que todo se hace basándose, cualquier cosa que tenga que ver con Palomares o con esta historia, se hace basándose en el conocimiento de que existe. No de algo como no sabía el día anterior a la caída de las bombas, que alguien podía proyectar cualquier cosa estupenda en Palomares sin saber lo que le iba a deparar el destino. Ahora sí lo sabemos. Así que aquí está José Ignacio Domínguez hablando sobre este asunto. Ecologistas en Acción.
El Ayuntamiento de Vera está tramitando el sector RC6, que consiste en construir viviendas pegadas a la valla de la zona contaminada de Palomares. Y para aumentar la edificabilidad, las zonas verdes que tiene que ceder las ha metido dentro de la zona vallada, donde hay mucha radiactividad. Incluso hay una fosa de 3.000 metros cúbicos que construyeron los americanos y la llenaron de residuos radiactivos. Bueno, pues esa fosa la califican como zona verde para ganar edificabilidad. Y junto a esa fosa está el impacto de la zona 2, donde hay 16 millones de becquereles por metro cuadrado. En Chernóbil no se superan los 100.000, y aquí se superan los 16 millones. Bueno, pues esto luego quiere clasificar el ayuntamiento como zona verde. Y aquí ya hubo antecedentes a principios de siglo, cuando ya estos urbanizadores pretendieron construir estas viviendas, fue el CIEMAT, fue concretamente doña Teresa Mendizábal del CIEMAT, que al ver que estaban levantando todo el polvo radiactivo, avisó a la Guardia Civil. Y entonces fue la Guardia Civil, en fin, con una cierta violencia hubo, la que frenó la obra, porque estaban levantando todo el plutonio. Entonces, ante este escándalo, ya pues el CIEMAT es cuando se decidió a poner la valla, que comenzó en el año 2007. Finalizó en 2011. Bueno, pues aquí lo que se pretende es construir sin limpiar. Y es al revés. Si quieren construir, tendrán primero que limpiar. No se puede levantar a todo el plutonio que está ahí semienterrado, porque van a poner en peligro a toda la comarca.
Y a mí que me da que este orden lógico de la vida, para vivir primero hay que nacer. Pues no, alguien te dice que se vive dentro del útero materno, que antes de ser concebido ya eras algo que pululaba en el universo, que es inmenso, y que te llevaba el viento. Y todo es posible, pero claro, a la vista de si los dejan lo que pueden hacer, aquí el dinero no tiene conciencia en muchos casos. Así que el viento, que no es de nadie, coge las partículas y te las lleva a donde quiere, como ha dicho Zapatero, lo ha explicado muy bien. ¿Y a quién le importa? A nada, porque somos una cosa insignificante en el espacio, en el, ¿saben? En el universo. Se le quiebra la voz al hombre. Dice que se puede morir el universo, la Tierra, se puede morir de enfermedad y tal. Bien, José Ignacio, eso es lo que debería hacerse. Se limpia y se usa. No se usa sin limpiar. No, las cosas no se usan sin limpiar. Todo el mundo sabe que, propio o ajeno, se limpia y se usa. Y después, vuelta a empezar. Pero aquí no. Nadie usa sin limpiar. Aquí quieren, si los dejan, a saber. Bien, este tema ha cogido una, creo que una importante relevancia. Nunca la debería haber perdido, pero la intervención de los abogados del Estado diciendo que no se puede considerar a Palomares un accidente nuclear porque no hay una instalación nuclear aquí, y por tanto, si no hay una instalación nuclear, pues no, si no hay una factoría que construya un reactor nuclear, una factoría de submarinos nucleares, como no hay nada de eso, la normativa hoy, y la han cogido los abogados del Estado, dicen que no se puede considerar un accidente nuclear en Palomares. Entonces la pregunta es, ¿qué se considera Palomares? Y la respuesta es que no hay consideración. Pero sí sirve para que la iniciativa de Ecologistas en Acción de obligar al gobierno a que limpie, que no para de evitarlo, el gobierno es mentira que esté a su servicio, está al servicio propio, no quiere limpiar Palomares, esto es una afrenta a la razón y al deseo de cualquier vecino a ser tratado, a que se le contemple la salud como un asunto que constitucionalmente está el derecho a la vida, ¿eh? Se supone unas condiciones para que exista vida, ¿no? Esto está pisoteado, como tantas cosas en la vida. Pero bueno, ahí está José Ignacio Domínguez. Y vamos con una última intervención. Esta es de Luis Cáceres, que dice, esto es unos escombros, tiene que ver con unos escombros, porque un conjunto de obras en Pulpí han generado escombros, obras públicas, y el ayuntamiento los ha reunido, estos escombros, en un solar municipal.
Claro, Luis Cáceres la pasada semana denunciaba este hecho. Y el alcalde ha querido hoy contestar al Partido Socialista. Antes vamos a escuchar a Luis, ¿no?
Luis, sí. Dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Esto qué es?
Nos encontramos en las escombreras municipales Pedro Casco Urbano de Pulpí, en pleno corazón del mercado semanal. El Grupo Socialista piensa que esto no es de recibo. No se merece ni los vecinos ni el pueblo de Pulpí que el ayuntamiento sea el primero que incumple con la ordenanza municipal del vertido de residuos. El Grupo Municipal Socialista, los concejales del PSOE, nos preguntamos quién va a pagar la retirada de todos estos escombros provenientes de las obras del alcantarillado y de las calles del casco urbano de Pulpí.
Parece claro que si no provienen de nada privado, que es todo de una acción pública, será lo público. Vamos a pagar, se ocupará de llevarlo, ¿no? Pero bueno, está bien. La oposición y... ¿Esto quién lo paga, señor alcalde? Señor alcalde, ¿esto quién lo paga? Juan Pedro, ¿quién lo paga?
Pues sí, efectivamente. Estamos llevando a cabo en Pulpí una obra muy importante, que es la mejora de la red de saneamiento del municipio, con una inversión de 500.000 euros. Esta obra es una segunda fase, ya anteriormente hicimos una inversión de 400.000 euros, con lo cual prácticamente se va a mejorar todo lo que es el casco urbano de Pulpí, la red de saneamiento. En esta obra van dos fases. Una, que es la sustitución de aquellas zonas donde están más afectadas la red, por una nueva. Y en esta primera fase de sustitución de la red de alcantarillado, pues la empresa ha hecho una acumulación temporal de los restos de obra en una parcela municipal, que apenas termina la obra, que de hecho ya están retirando esos restos de obra que acumularon la parcela, y próximamente pues la parcela quedará en perfecto estado. Y esta segunda, y luego a continuación, toda la zona, todo lo que es la red, se hará a través de la manga, que se produce menos molesta a los vecinos y con una garantía de 50 años. Yo creo que esto será muy importante, y lo que yo creo que tiene que remarcar el Partido Socialista de la Oposición es la mejora que se está haciendo en el municipio de Pulpí en la red de abastecimiento, la red de saneamiento, que creo que eso es muy importante para todos. Si el problema es una acumulación temporal de restos de obra en una parcela, yo creo que el municipio, si no tiene otro problema más importante, no va razonablemente bien.
Bien. El infinito es, hombre, Zapatero, coño, que ya te hemos oído. Es que esa es una acumulación temporal. Que no tengan prisa, dice el alcalde, que es razonable que ocurra eso, porque se está acometiendo una labor mejor que la inconveniencia de tener un pequeño tiempo eso ahí, que eso se quitará. Muy bien, esto está llegando al final. Nos vamos.
El infinito es el infinito. El universo es infinito, muy probablemente. No cabe en nuestra cabeza imaginarnos cómo es el infinito. Pues bien, pertenecemos a un planeta, la Tierra, y a una especie que es absolutamente excepcional, que no la hay en ningún sitio del universo, que no podemos imaginar, ni las distancias, que no podemos advertir. Somos el único sitio del universo, seguramente del todo, si es que podemos concebir el todo, donde se puede leer un libro y donde se puede amar.
Y ver una rosa y una flor.
A mí se me ocurre que al mismo tiempo que recordamos a Einstein o...
Por favor, no ha terminado el orador.
Mira, en el universo, en lo infinito.
Es que aquí se crece. Una vez que le han aplaudido, entonces se crece.
Y todo ello...
todo ello no lo sabéis vosotros.
En el universo, en lo infinito. Un planeta que no se ve. Si uno se va un poco de distancia,
no sé,
ese planeta
te aleja.
Que es asombroso, un planeta que ha logrado un sistema en el que la vida emerge y se mantiene con un equilibrio impresionante, que asombra, que ha traído las mejores mentes de la historia de la humanidad para entenderlo. Ese planeta le estamos poniendo en riesgo. Ese planeta le estamos poniendo en riesgo. Le estamos poniendo en cuestión con nuestra acción depredadora.
Este hombre, qué lástima.
Siendo poco conscientes de que cada uno de nosotros somos algo no infinitesimal, lo siguiente.
Hombre, si cogemos el universo infinito, pues, ¿qué vamos a ser nosotros? Infinitesimales, pero de pequeños.
todas las playas de la Tierra.
Si fuéramos infinitos no cabríamos todos en el mismo sitio, tenemos que ser más pequeños. Y ahora dice, si cogieras todas las playas de la Tierra. Espérate, esto es una nueva teoría.
Lo siguiente, si cogemos todas las playas de la Tierra.
Todas las playas del mundo, las de Palomares.
Lo que es el planeta Tierra en el universo es seguramente solo un grano de arena.
Fíjate el vínculo que acaba de hacer entre playa y no sé qué ha dicho.
Tiene de la cabeza este hombre.
Sí, pero usted ha sido presidente y ahora todavía quiere seguir en el machito. Y se la está llevando cruda, ¿eh? Que dice que sobran ricos en el mundo. Dice que sobran ricos en el mundo.
Y ahí estamos nosotros, oye, fanfarrones, ¿no? Sin mirar a la Tierra, que es algo tan excepcional, el único sitio en el todo donde se puede leer un libro, se puede amar. Y ahora llegan ahí esta derecha derechizada y desquiciada.
Derecha derechizada.
Que dicen que esto del cambio climático, que...
Se le quiebra la voz a este hombre. Y a mí también. Por favor, Katina, toma los mandos de esta nave hacia el universo infinito. Ese que es inabarcable. Ese que te puede llevar solo con la fuerza del viento que no conoce fronteras a conquistar la información. Al país de la noticia. Al lugar donde... El que lo escucha, el que bebe de ella, se ilumina. La información es iluminación. A por ella.
Hablamos de desfalcos confirmados en nuestra comarca. Ya conocíamos el caso de Cuevas, que interesó a dos grandes empresas y a un funcionario que quedó inhabilitado. Y nos lleva hasta Pulpí, donde la primera autoridad, el alcalde, ha sido requerido por el juzgado de Huelca Lovera para ratificar la denuncia contra el exgerente de la empresa municipal del suelo por la supuesta apropiación indebida de más de medio millón de euros de la sociedad municipal. El alcalde se ha ratificado y paralelamente ofrece un acuerdo a los abogados de la acusada, que es Brígida Fuentes. También les contamos hoy que los puntos limpios de Antas, Cuevas, Los Gallardos y Pulpí llevan 3 años cerrado por falta de contenedores y que Diputación dice haber abierto un expediente sancionador a la empresa contratista. Si prospera, una de las consecuencias es que esta compañía podría dejar de trabajar con cualquier administración, según el diputado de Fomento, Antonio Jesús Rodríguez. De momento, esta empresa no ha servido de contenedores a sus 4 puntos limpios. Es lo que necesitan para abrir sus puertas. También en Pulpí, el alcalde Juan Pedro García ha respondido a las acusaciones del Partido Socialista de convertir un solar municipal en escombrera. El primer edil contesta que es una medida provisional mientras terminan las obras de mejora de la red de saneamiento. La empresa dice que va a retirar los escombros en el momento en el que finalice la obra.
Piensas en el universo, te ahogas también.
También, me da sentimiento de acordarme de las palabras de Zapatero.
Un momento serio, que es el viaje a la noticia, al titular.
Y el PSOE almeriense ha acusado a la Junta de desviar 4 millones a un hospital privado de Lorca, mientras asegura se están desmantelando o se está desmantelando el de Huelca Lovera. Eso se suma a la denuncia que hizo la pasada semana con respecto a que los profesionales digestivos de Huelca Lovera llevan desde agosto sin cobrar las horas extras. Y ante la intención de construir esas 50 viviendas en Vera con vistas al plutonio de Palomares, según denunciaba Salvemos Mojácar, la organización Ecologistas en Acción dicen o señalan que la quinta parte de una zona vallada por contener plutonio entre Palomares y Vera es el lugar designado a zonas verdes por los promotores de esas viviendas. Tajante afirmación de Ecologistas en Acción sobre el Algarrobico. Todos los permisos e informes favorables a la construcción del hotel son nulos por otorgarse en un espacio protegido. Paralelamente, el Consejo Consultivo de Andalucía debate estos días si la justicia puede anular la licencia sin contar con el Ayuntamiento de Carboneras. Y un ayuntamiento, el de Carboneras, que va a contribuir con un cuadro del reconocido artista venezolano Jesús Rafael Soto en una exposición internacional de arte cinético y op art que tendrá lugar en Granada. Lo curioso es que este cuadro ha estado arrumbado o esta obra ha estado arrumbada en un rincón del ayuntamiento durante un montón de años. Y varios tratamientos faciales, corporales, sesión de peluquería. Va a sortear el Ayuntamiento de Huelca Lovera entre los compradores en establecimientos adheridos a la campaña de compras por el Día de la Madre. El doctor Diego Ramírez, que recibió el pasado domingo el título de hijo predilecto de Vera en un acto público, en una ceremonia que se celebró en el auditorio y que se llenó de amigos, de familiares y paisanos del doctor que le quisieron acompañar en ese momento. La Casa Orozco va a coger mañana martes 28 de abril el último acto de hermanamiento Vera Mazarrón Cuevas de la Almanzora, con una demostración gastronómica de las tres localidades en la época de esplendor minero. Van a participar tres restaurantes de cada municipio, en el caso de Vera, Juan Moreno, Terraza Carmona y Restaurante Regio. Y hay que recordar que este hermanamiento tenía su origen en el accidente de una mina de Mazarrón que se cobró la vida de decenas de mineros de estos tres municipios.
Muy bien, nos vamos, no sin antes darle un espacio a Mariano el Barbas, le llamaban, entre otras cosas. Mariano Rajoy, Mariano el Barbas, Mariano el Asturiano, Mariano
MR.
MR. ¿Usted sabía que le llamaban todo eso, señor Rajoy?
Mire, yo me llamo Mariano Rajoy, como todo el mundo sabe, y luego cada uno me llama como quiere. Por tanto, pregúntele a ellos.
¿Le entregó a usted el señor?
Buenísimo, la marianada de Rajoy está adquiriendo la dimensión de la aparición mariana de toda la vida, cuando él aparece con esto, es una aparición mariana en toda. Señoras, señores, muchas gracias, el tiempo está sobrepasado con creces y es el momento de dejarles a ustedes descansar. El gusto de verlos venir, de vernos venir, con el gusto de vernos marchar, no es comparable al de vernos marchar, decía mi padre cuando veía a la tropa llegar. El gusto de veros venir solo es comparable con el de veros marchar, irse. No sé si a ustedes les pasa lo mismo con nosotros, que nos cogen con ganas y después están deseando soltarnos. Pero en fin, nos vamos. Hasta mañana, adiós.
Noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.